A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien, muy bien. Un saludo, Irene. Saludo para toda la audiencia que nos escucha en Ciudad de la Costa a través de FM Ciudadana 92.3 y también en todo el mundo a través de la página web de radiocamacuá.uy. Hoy tenemos un programa bien variado, con información y diferentes ángulos de noticias. Vamos a estar conversando con el ex director del BPS y ex ministro de Trabajo, el maestro Ernesto Murro, para hablar sobre seguridad social. Un tema que no va a ser la primera vez que hablemos, ni la última, porque es un tema que está muy en el tapete, esta reforma de la seguridad social que intenta llevar adelante el Poder Ejecutivo, que recientemente el Frente Amplio hizo pública que su rechazo a esta reforma, y con Murro vamos a conversar un poco sobre esos argumentos que lo llevan al partido de la oposición justamente a estar en contra de la reforma, por qué, y a entender cuáles son los argumentos que lo llevan a esa posición.
Vamos a hablar también en un contacto con San Pablo, con el doctor en ciencias sociales, él es sociólogo y politólogo, Paulo Nicoli, porque continúan las protestas en Brasil por parte de activistas bolsonaristas que están cortando las rutas, están generando varios problemas, se pronunció Bolsonaro y también hoy comienza la transición y vamos a estar analizando estos hechos desde el punto de vista político, no solamente los de la actualidad, sino también qué implica, qué desafíos levanta también este tipo de manifestaciones a futuro en términos de gobernabilidad para el periodo que será presidente, luego va a asumir Luis Ignacio Lula da Silva. Pero antes de entrar a estas noticias, estas entrevistas, les invitamos a escuchar las principales noticias del día de hoy. El sindicato y las distribuidoras tienen reparos con las nuevas reglas que pretende el gobierno para el sector del supergas. En 2023 terminan los contratos con Acodike y Riogas para la operación de dos plantas de envasado que son de ANCAP. Hay una licitación en curso para modificar las condiciones del alquiler. Los sindicatos rechazan contratos chatarra para no docentes que la ANEP implementó pese a la opinión de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Servicio Civil consideró que los funcionarios que realizan tareas permanentes deberían estar presupuestados. Los médicos reclaman que haya más tiempo de atención con pacientes. Los profesionales plantean volver a la pauta prepandemia, donde atendían a 4 pacientes por hora. Hoy son 5 usuarios por hora, de los cuales uno es por teléfono.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Es momento de hablar de Brasil, porque luego de la segunda vuelta este domingo continúan en el día de hoy las protestas. Hasta ayer a última hora continuaban los cortes de calle por parte de camioneros que cortaron calles y rutas, complicando bastante el acceso de todo tipo de servicios e insumos necesarios, generando bastante distorsión. Hay un nivel de conflictividad muy alto luego de esta elección que demoró en ser reconocida por Bolsonaro y que en el día de hoy además está comenzando la transición, es decir, el equipo de Lula se estaría reuniendo, comenzaría los primeros acercamientos con el equipo del presidente Jair Bolsonaro para generar esa transición de cara a la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva, que ya se está especulando con la idea de que no va a asistir a ese cambio de mando, por ejemplo. Para hablar de esta situación que atraviesa Brasil post elecciones, vamos a darle la bienvenida al sociólogo y politólogo, doctor en ciencias sociales, Paulo Nicoli, desde San Pablo. Paulo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
¿Cómo describirías la situación general después de las elecciones?
Bueno, hasta ayer había en las carreteras de bolsonaristas que no aceptaban el resultado legítimo de las elecciones que concedió la victoria a Lula. Pero hubo muchas críticas en Brasil a este movimiento porque los las personas que bloquean las carreteras quieren una intervención militar porque son contra la pose de Lula al 1 de enero. Pero esta es una gran contradicción porque los manifestantes hablan que Lula va a sacar la libertad de las personas, pero los mismos manifestantes están bloqueando las carreteras y todavía quieren una intervención militar, o sea, una dictadura, con Bolsonaro siguiendo en la presidencia. Bueno, rápidamente muchos organismos de la sociedad civil y los medios de prensa también empezaron a hablar que son manifestaciones ilegítimas, antidemocráticas, conservadoras y golpistas. Entonces se creó en Brasil un consenso contra estos bloqueos, que llegaron a casi 300 ayer. Esto porque empezó a faltar alimentos, combustible en las ciudades, así como en los hospitales falta oxígeno y otros productos necesarios para los enfermos. Entonces empezó una gran campaña contra los bolsonaristas. Hasta hinchas de fútbol sacaron los bolsonaristas de la carretera. Esto porque son motoristas de camión que obedecen a los patrones, son personas de clase media alta que están en la calle y que exigen de las Fuerzas Armadas una intervención. Pero las propias Fuerzas Armadas han declarado que no van a participar, que esto es irracional y que cualquier tentativa de golpe sería hacer con que Brasil se quede apartado de la política internacional y serían más embargos económicos a Brasil. Entonces, a partir del final del día de ayer, los manifestantes están saliendo de las carreteras. El propio presidente Bolsonaro, a la noche, a las 7:30 de la noche, ha grabado una live que ha solicitado a los manifestantes que salgan de las calles. Entonces ha disminuido mucho el movimiento, pero todavía hay algunos puntos de bloqueo de las carreteras.
Claro, de alguna manera sí era algo que se podía como anticipar, prever esta aventura trumpista por parte de Bolsonaro. Lo que cabe preguntarse es cuál es el futuro, cuál es el desafío que supone algo que es bastante nuevo para América Latina, y es esta expresión y esta masividad de la ultraderecha, ya no solo como discurso, sino también con acción concreta, ¿no? Y cuáles son las posibilidades institucionales de contener esas acciones.
Bueno, el gran problema es que en Brasil la extrema derecha no tiene mucho apoyo de los grandes empresarios y banqueros brasileños. Entonces no hay una revolución un golpe sin las grandes élites. Son la mediana y pequeña élite brasileña que ayuda a los golpistas. Bueno, lo que pasa en Brasil es lo mismo que ha pasado en Bolivia. La extrema derecha no acepta la victoria de Evo Morales. Ha dicho que había fraude en las elecciones y nada se ha comprobado. Pero en Bolivia hubo el apoyo de las élites, e incluso de Estados Unidos y la OEA. Pero en Brasil lo que pasa es que Biden y Bolsonaro no tienen buenas relaciones. Bolsonaro era más próximo de Trump. Incluso Bolsonaro fue el último presidente de América Latina a congratular a Biden por la victoria y reconocer la victoria al 2020. Y uno de los últimos del mundo. Entonces es Biden como provocación, así que salió el resultado en Brasil, en menos de 40 minutos ha saludado a Lula. Entonces un golpe en Brasil no tendría ninguna posibilidad y ninguna ayuda o apoyo de Estados Unidos. Pero la extrema derecha en América Latina ha crecido por muchos factores. Uno de ellos es que la derecha no supo vencer elecciones y mantenerse democráticamente en el poder porque tiene mala gestión pública, ¿no? No hay mucho interés siguiendo el neoliberalismo a proteger la sociedad y terminar con la miseria y la hambre. Entonces la izquierda tuvo más éxito, pero todavía la izquierda no hizo lo que se esperaba totalmente. A pesar de la caída de la cantidad de miserables y hambrientos, todavía hay muchas contradicciones, como mala educación en los colegios, hay problemas de infraestructura, de agua, esgoto, de transportes públicos. Entonces todas las promesas de los partidos de izquierda no se realizaron. Entonces estos dos elementos permitieron que una extrema derecha surgiera con el objetivo de tener un discurso mucho más violento, mucho más conservador, y así los evangélicos se han quedado al lado de esta visión, ¿no? Entonces, este es el problema que tenemos en América Latina: un fundamentalismo religioso, un nacionalismo fundamentalista, y la manera de combatir esta situación es con más política, con más distribución de riqueza a la población más pobre, y también políticas educacionales en los medios de prensa, así como en las escuelas, para que las personas tengan conciencia de los peligros del nazifascismo en América Latina, del autoritarismo y de la combinación entre religión y política, pero claro, siempre manteniendo el respeto por la libertad religiosa, pero en un ámbito privado, jamás público.
Claro. Paulo, para ir finalizando, más allá de las protestas y la actitud antidemocrática de Bolsonaro, que ha ganado un poco la agenda, ¿qué es lo que se sabe de los primeros pasos del equipo de Lula? Si no me equivoco, estaban hoy o mañana, se iban a reunir con parte del equipo de Bolsonaro como para empezar a tramitar la transición. ¿Qué es lo que se sabe por parte de los equipos de Lula y cuáles son los siguientes pasos hacia la asunción de Lula?
Sí, a partir de hoy, 3 de noviembre, empezó la transición. Hay una ley en Brasil que obliga a la gestión actual a promover o practicar la transición con el nuevo gobierno. Y Lula ha indicado el vicepresidente Geraldo Alckmin para negociar la transición con la equipo de Bolsonaro. Pero hay un diálogo muy grande de Geraldo Alckmin con la derecha brasileña, porque él fue colocado como vice porque es un miembro de la derecha, de la derecha progresista. Entonces Lula ha hecho esto para que la transición fuera la más fácil posible. Entonces, en la transición, lo que se acaba descubriendo son los recursos financieros disponibles, leyes orzamentarias que pueden ser cambiadas todavía antes que empiece el próximo año, documentos sobre y archivos sobre cuánto Bolsonaro ha gastado en los programas sociales, pero todavía hay otros problemas que no están presentes en la transición. Por ejemplo, Bolsonaro ha decretado 100 años de sigilo para investigación y documentos de Brasil durante la pandemia sobre su familia, que está muy probablemente próxima a casos de corrupciones, porque se ha descubierto que compraron más de 50 departamentos en dinero bio. Bueno, hay problemas de muertes de indígenas, de militares ganando sueldos gigantescos con mala gestión. Entonces estos elementos solamente después de la del 1 de enero, cuando Lula asume la presidencia, se va a descubrir. Ya el riesgo de Bolsonaro al futuro ser condenado a la prisión por genocidio, por desrespecto a los derechos humanos durante la pandemia, por corrupción y asociación con las milicias cariocas, que es un poder paralelo.
Paulo Nicoli, sociólogo y doctor en ciencias sociales, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá. Esperamos poder seguir analizando también en los próximos días lo que vaya ocurriendo, que sin duda es muy importante para Brasil, pero también para América Latina.
Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.
Seguimos en Camacuá Diario y tenemos en línea para conversar en el programa de hoy al exdirector del BPS, exministro de Trabajo y Seguridad Social, el maestro Ernesto Murro. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido, gracias por estar del otro lado.
¿Qué tal? Un gran gusto de estar con Camacuá, con su audiencia, con ustedes, con los trabajadores bancarios y del sistema financiero. Un gran gusto. Muchas gracias por esta oportunidad.
Un placer para nosotros. El tema que nos convoca hoy, que no es la primera vez que lo tocamos, ni será la última, porque es un tema que tiene mucha tela para cortar, es la reforma de la seguridad social. Esta reforma que está queriendo llevar adelante el Poder Ejecutivo, a la que recientemente el Frente Amplio se declaró en contra, con un montón de razones, que algunas de ellas vamos a tratar de comprender y analizar hoy junto a Ernesto Murro. Una de ellas, y ya te hago la primera pregunta, Ernesto, es que esta reforma jubilatoria solo se preocupa, según ha dicho el Frente Amplio y muchas voces también, solo se preocupa en recortar el gasto y no en buscar alternativas de financiamiento para la seguridad social. ¿Qué significa esto o cómo se lo podríamos explicar a alguien que quizás no esté tan empapado en cómo funciona un sistema de seguridad social y demás?
Tengamos en cuenta que Uruguay tiene una larga historia desde principios del siglo XIX, y particularmente de fines de ese mismo siglo y todo el siglo XX, una muy buena historia de su sistema de seguridad social, de su sistema de protección social, lo cual lo ha ubicado en los primeros lugares de América Latina y también con muy buena posición a nivel internacional. Y los buenos sistemas de seguridad social no hay que sean buenos, bonitos y baratos. Hay que ver cómo se financia, quién lo financia. Y entonces, en ese camino, cuando analizamos el proyecto de ley de reforma que propone el actual gobierno de coalición, nos encontramos con que la prioridad es reducir el gasto, reducir lo que se invierte, reducir lo que se le da a la gente. Porque si estuviéramos en otro tema y se habla de reducir el gasto, bueno, podría haber una reducción del gasto porque hay gastos irregulares, porque hay gastos por corrupción, porque hay gastos mal hechos, pero no, este no es el caso. Acá estamos hablando de reducir el gasto en jubilaciones y pensiones para unas 800.000 personas que hoy la cobran, que nos da la idea de la magnitud que tiene cuando se hace una reforma de las jubilaciones y pensiones. La cantidad de gente que ahora o a futuro, va a cobrar o no va a cobrar una jubilación, una pensión, una prestación por discapacidad. No debemos olvidarnos de las personas con discapacidad que están incluidas en esta reforma y en el sistema. El sistema mayoritario de Uruguay, que es el BPS, que es uno de los objetivos de esta reforma, bueno, está pagando hoy una jubilación promedio de 29.000 pesos, una mínima de 15.000 pesos, pese a todas las mejoras que se hicieron en los 15 años que transcurrieron entre 2005 y 2020. Eso no da para tirar manteca al techo. Las jubilaciones mínimas, por ejemplo, que son de 15.000 pesos, bueno, se triplicaron en su valor real. Y pagar eso que se triplicó, que aumentó al triple por encima del aumento de los precios, cuesta 120 millones de dólares anuales, por ejemplo. Pero mejoraron también todas las pasividades de todas las cajas. en general, por los aumentos que en enero de cada año se daban siempre por encima del aumento de los precios. Cosa distinta a lo que está sucediendo en estos 2 años y medio de gobierno, donde, y no es por casualidad, año a año las pasividades vienen ajustándose, no aumentando por debajo de los precios. Entonces, cuando se habla de reducir el gasto, se habla de que la gente va a cobrar menos si llega a jubilarse, porque también por las exigencias que se ponen en el proyecto de ley, hay más gente, particularmente la más pobre, las mujeres, los sectores vulnerados, los sectores de trabajadores precarios, que no van a llegar a jubilarse. Y entonces no van a cobrar el suplemento solidario que se crea, por ejemplo, porque no se jubilan. Las personas que se dice que serían, algunas personas que se dice que podrían tener montos mejores, que no son la mayoría, bueno, lo tendrán solamente si llegan a jubilarse. Y para esas personas va a ser más difícil llegar a jubilarse. Se van a quedar sin trabajo, van a tener que esperar a los 65 años. Si pueden esperar sin ingresos, sin trabajo, o trabajar hasta los 65 años para ver cómo se jubilan en general con menos. Esta es la esencia del reducir el gasto. Y es la esencia de no pensar en fuentes alternativas de financiamiento como se ha pensado en otros países del mundo, porque ya no es posible mantener sistemas de seguridad social solo con los aportes de las empresas y los trabajadores basados en un aporte proporcional al salario. Hay que pensar otras fuentes alternativas, como sucede con el muy buen sistema noruego, que tiene un fondo basado en un impuesto a las altas ganancias de las empresas petroleras. O como sucede en otros países que han reducido los gastos militares para dedicarlos a la seguridad social. Uruguay es de los países de América Latina con mayor gasto militar por habitante. O como se ha hecho acá mismo en Uruguay, cosa que ustedes conocen muy bien, con la creación de la prestación complementaria patronal en la reforma bancaria del 2008, creando un impuesto a las ganancias de los bancos diferente del porcentaje de aporte personal o empresarial sobre salarios, que es lo tradicional. En el financiamiento de la seguridad social y de las jubilaciones y pensiones.
Bien, clarísimo. Te hago otra pregunta que va atada a una frase que también se repite mucho cuando se critica la reforma, que es que esta reforma no es una reforma de la seguridad social como tal, como concepto integral y derecho humano de los individuos.
En Uruguay, una de las fortalezas del sistema de protección social es la interrelación que existe entre lo que se aporta para jubilaciones y pensiones y para salud y lo que se recibe mientras uno está en actividad para la trabajadora, para el trabajador y para su familia. Esta es una fortaleza construida en la historia del Uruguay y fortalecida en los 15 años entre 2005 y 2020, donde, por ejemplo, en Uruguay hay un trabajador. Si pensamos en el régimen más general del BPS, en la caja bancaria es un poco diferente, pero en el BPS el trabajador aporta un 15% para jubilación y aproximadamente un 6% para salud. Pero ese trabajador o esa trabajadora, por hacer eso, cuando se enferman o cuando van a tener un hijo o cuando tienen que cobrar la asignación familiar, la perciben, o cuando quedan sin trabajo, cobrar el seguro de paro. Lo perciben porque están cotizando para jubilaciones y para salud. Y esta es una fortaleza muy grande del sistema. Cuando se hace la reforma del Seguro Nacional de Salud en 2008, se asocia a la seguridad social. Y eso también fortaleció el sistema. Hubo mucha gente que sintió que era conveniente tener el Seguro Nacional de Salud y eso la impulsó a afiliarse a la seguridad social. Entonces, esta es una fortaleza que ahora, cuando se analiza solamente las jubilaciones y pensiones, y no se analiza el conjunto del sistema, que se ve también cuando pensamos en el sistema de cuidados, ese sistema de cuidados que iniciamos en 2015 y que hoy está estancado, reducido. En la comisión de expertos que funcionó el año pasado llegamos a decir que no era posible pensar una reforma de las jubilaciones sin pensar en profundizar el sistema de cuidados. Las mujeres, pese a todo lo que se ha progresado históricamente en Uruguay y en esos 15 años, siguen siendo discriminadas, siguen teniendo una desigualdad de derechos y de oportunidades por una cultura, por un machismo, por una cultura patriarcal. Si cuando se enferma un niño o hay que atender a una persona con discapacidad o hay que atender a una querida vieja o un querido viejo, quien va primero es una mujer. Si a esa mujer además le exigimos que tiene que trabajar, que tiene que capacitarse, bueno, esa desigualdad que existe no se puede resolver imponiendo normas iguales a las mujeres que a los hombres para acceder a una jubilación o una pensión, que es lo que hace este proyecto de ley. No se puede atender a desiguales con normas iguales, porque eso genera más desigualdad. Entonces, este tipo de cosas son las que nos hacen pensar en la necesidad de que esta es una reforma incompleta y que debemos transitar más hacia una reforma de la seguridad social que contemple distintos aspectos.
Bien, y te voy a hacer una última, Ernesto, para no irnos tanto de tiempo, que has comentado en alguna nota que no se sabe, y eso preocupa, el costo que va a tener. No está analizado, ni por lo menos está explicitado en la reforma, cuál va a ser el costo para el Estado de la reforma planeada, digamos. Porque esto es una preocupación importante a la hora de que salga la reforma o no.
El tema de los costos viene por varios lados. Por un lado, porque es desconocido, por lo menos para la sociedad uruguaya, para nosotros, para quienes no estamos en la coalición, en el gobierno, no sabemos si existen o si no existen estudios de los costos de transición. Esa es una causa. La otra causa es que se plantea la obligatoriedad de afiliación a un peor régimen de AFAP. Estos son dos elementos que tienen que ver con la sustentabilidad financiera, con qué va a pasar hacia adelante. Entonces, este tipo de cosas se ven, por ejemplo, en lo que pasa hoy. Hoy tenemos que el sistema mixto con AFAPs que existe en Uruguay desde 1996 ya tiene 26 años. Entonces, hoy discutimos resultados. A mí me tocó en 1995 discutir pronósticos. Bueno, ahora tenemos resultados. Y esos resultados nos dicen que 26 años después, por ejemplo, el BPS paga 800.000 jubilaciones y pensiones. Y las AFAPs pagan 60.000. Ahora, el BPS tiene que seguir pagando esas 800.000 y paga la mayor parte de cada una de las 800.000, porque paga el 100%, o las que son por régimen mixto paga el 70%, 75%. Y las AFAP están pagando 26 años después solo 60.000, y de las que pagan solo el 20, 25, 30%. O sea, esto es un gran costo porque el BPS recibe menos ingresos y tiene que seguir pagando una cantidad muy importante de jubilaciones y pensiones. Esto es lo que se llama costo de transición. Bueno, ¿qué va a pasar con la transición de caja bancaria, militar, policial, notarial, profesional, hacia este nuevo régimen mixto peor? Bueno, eso no se sabe, pero ese va a ser costos que va a tener que pagar toda la sociedad uruguaya. No lo van a tener que pagar solamente la gente de esas cajas, lo tiene que pagar toda la sociedad uruguaya. Y lo otro tiene que ver con esta obligatoriedad, cualquiera sea el nivel de salario, cualquier caja, la obligatoriedad de afiliarse a una AFAP. Hasta ahora el sistema que tenemos desde el año 96 era jurídicamente voluntario, ahora pasa a ser jurídicamente obligatorio. Y es más, con algunas partidas salariales, ingresos salariales que van a ir solo a cuenta individual de AFAP, como por ejemplo las partidas no mensuales, esas que se reciben cada 3 meses, cada 4 meses, una vez por año, esas partidas por productividad, por cumplimiento de metas, por igualdad de género, por presentismo, por antigüedad. Bueno, esas partidas que hoy van al sistema, ahora van a ir solo a cuenta individual de la FAP. Lo mismo aquellas personas que, haciendo uso de la ampliación de la compatibilidad entre trabajo y jubilación que el proyecto de ley propone, bueno, si siguen trabajando después de jubilarse, los aportes personales van a ir también a una cuenta individual. O lo que significa la facultad al Poder Ejecutivo, dentro de las excesivas facultades que se le dan al Poder Ejecutivo y a la agencia reguladora que se crea, facultad que se le da al Poder Ejecutivo de un aumento personal encubierto de aportes, como significa que el Poder Ejecutivo podrá resolver que los 2 puntos que se nos descuentan cuando pagamos con tarjeta, 2 puntos de IVA que se nos descuentan cuando pagamos con tarjeta, o los 9 puntos de IVA que se nos descuentan cuando pagamos con tarjeta, vayan a un ahorro voluntario, pero obligatorio, resuelto por el Poder Ejecutivo, y eso lo catalogamos como un aumento de los aportes personales encubiertos que van solo con destino a un supuesto ahorro voluntario, pero que es obligatorio en las cuentas individuales de AFAP. Bueno, este tipo de cosas son las que realmente nos preocupan, reitero, junto a las excesivas facultades, nunca vistas, creo yo, que se le otorgan al Poder Ejecutivo y a la agencia reguladora que se crea, que además, sin duda, afectan no solamente la autonomía del BPS, sino la autonomía de las cajas paraestatales, como bancaria, notarial, profesional. Tanto es así que el propio consultor contratado por el gobierno en la coalición de expertos, el doctor Martín Rizzo, había propuesto que la agencia reguladora tuviera cuidado con las potestades constitucionales del BPS y, por ejemplo, proponía que fuera un ente autónomo y no un servicio descentralizado. Bueno, sin embargo, en el proyecto de ley está propuesto como servicio descentralizado, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. O las propias observaciones que ahora se ha callado, pero había hecho el Partido Colorado, hablando incluso de las inconstitucionalidades que podían tener las excesivas facultades del Poder Ejecutivo.
Muy bien, Ernesto, clarísimo. Muchas gracias por este rato, por estas explicaciones. Seguro que hay para hablar mucho más, así que estaremos en contacto y el tema seguirá ahí. Te agradecemos de vuelta.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema financiero.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario de hoy. Mañana viernes nos volveremos a encontrar a la misma hora, como siempre, de 19 a 19.30, en el aire de la FM Ciudadana de Ciudad de la Costa 92.3 y también a través de radiocamacuá.uy. Recuerden que todos los contenidos que escucharon hoy y de todos los programas que han pasado los pueden hallar en la página web radiocamacuá.uy, en nuestras redes sociales y también en Spotify. Hasta mañana, chau chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.